Se ha iniciado el día de ayer justamente, 221.000 maestros en todo el territorio nacional han asistido a la prueba única de nombramiento de docente. Esta prueba, según el Ministerio de Educación, tiene como objetivo el ingreso a la carrera pública magisterial mediante la selección de maestros para ocupar plazas como nombrados o contratados en el colegio público de todo el país. Sin embargo, hay algunos desacuerdos, precisamente del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUBTEC. El examen del nombramiento de docente exige objetividad, han precisado. Vamos a hablar al respecto y que nos detalle, precisamente estamos en contacto con el profesor Lucio Chipana Castro, secretario general del SUBTEC.
Cierto, el día de ayer han participado del examen de nombramiento aproximadamente 213.000 maestros en el ánimo de superar la prueba nacional y seguir participando en el examen para efecto de nombramiento. Nosotros al respecto, en principio señalamos que si hoy hay la posibilidad de que se den los exámenes de manera anual a efecto de nombrar maestros, que fue exigencia y de atención a lo planteado por el SUBTEC, tenemos algunos cuestionamientos al procedimiento, de tal manera que realmente se nombren los mejores y haya la posibilidad de copar las vacantes que el Ministerio ha planteado. En nuestro entender, es el Ministerio de Economía y el Ministerio de Educación los que saben perfectamente que las 26.000 plazas que se están ofertando no van a ser cubiertas porque han diseñado un examen que impide justamente que los maestros logren su aspiración natural, que es nombrarse. Me explico. En la primera parte, la norma plantea que los docentes tienen que enfrentar la prueba nacional, que comprende tres subtemas que deben ser aprobados obligatoriamente. Esto es, esta parte tiene un nivel eliminatorio. Si no se superan las tres subpruebas, queda descartada para la segunda etapa nacional. Nosotros decimos que no debe tener un carácter eliminatorio, sino sumativo. De tal manera que es al final que se debe determinar su puntaje y su posibilidad real de nombramiento. Esa es una primera parte. Una segunda parte tiene que ver con que en la segunda etapa, que es la etapa descentralizada o institucional, el docente, el postulante, enfrenta dos dificultades, o en todo caso dos vallas. Una primera, demostrar su práctica o competencia pedagógica, y una segunda, demostrar realmente su trayectoria profesional, y si supera ambas situaciones, va a ser nombrado. En lo que corresponde a competencia pedagógica, se subdivide a su vez en observación en el aula y entrevista. Esta parte es la que nosotros cuestionamos porque tiene un carácter altamente subjetivo, que está sujeto no a la responsabilidad, a la idoneidad del docente, sino al favorecimiento o perjuicio que la comisión en la institución educativa pueda generar. Aquí se juegan 75 puntos. Llámese en lo que es observación en el aula, demostración de su idoneidad, y segundo, el tema de la entrevista. Y aquí consideramos que esta situación debe ser enfrentada, debe ser manejada de mejor forma, como planteamos nosotros que se arme una comisión a nivel de UGEL, con gente idónea, gente reconocida, que sean integrantes subordinados absolutamente a la normatividad, que actúen con entera objetividad, y luego de esa segunda parte se genere un cuadro de méritos, y en orden de méritos se desarrolla el nombramiento. Ahí sí vamos a garantizar que realmente los mejores estén. ¿Por qué? Porque a nivel de institución educativa, el docente que pasa a la segunda etapa elige a qué institución postula. Ahí ocurre que algunos docentes en una institución A, que tiene una vacante, el postulante obtiene 150 puntos y se nombra. En otra institución, el postulante que quede en primer lugar obtiene 120 puntos y se nombra, mientras que en otros lugares el postulante que no se nombra tiene 140, 130 puntos, hecho que hace que justamente los mejores no sean nombrados y ocurra un nivel de afectación, de discriminación entre los mismos docentes.
Ahora, Ahora también lo que quería, señor Lucio, usted habla de favoritismo porque, como usted dice en estas entrevistas, habría subjetividad, ¿no? Y lo que ustedes requieren es objetividad y transparencia. En cuanto a lo que es las plazas de los docentes, ustedes también están exigiendo que haya más plazas porque lo que se está presentando es más contratos en vez de más plazas, ¿no? Pues explíquenos eso, por favor.
Entendemos que la lógica del gobierno es generar, difundir y garantizar el sistema de contratación. No quieren nombrar, y para no nombrar, implementan mecanismos como que se están desarrollando, en donde no todos se nombran, no ofrecen el nivel real de plazas que existen para ofertar al magisterio. Ahora, por ejemplo, solo 26.000, cuando son, mire usted, 213.000 los que han dado el examen, y esto significa, pues, afectar toda la expectativa, toda la aspiración que tienen los docentes. Y repito, el procedimiento no garantiza que ni siquiera las 26.000 plazas ofertadas sean cubiertas.
Ahora, profesor, en la actualidad, está a cargo de qué comisión está encargado? Ustedes están pidiendo que sea unidades de la gestión educativa, el UGEL. ¿Qué comisión tiene a cargo en la actualidad ello?
Hay una primera etapa que la dirige el Ministerio Nacional, el Ministerio de Educación, una que implementa la prueba nacional.
¿Ya?
Los que superan esta prueba nacional pasan a la segunda etapa, que es la etapa descentralizada, que funciona con una comisión en cada institución educativa en la cual hay plaza vacante para nombrar. Entonces, a nivel de estas comisiones en instituciones educativas, entendemos que no se está actuando con objetividad. Hay ese mecanismo que los mismos postulantes señalan el favorecimiento y perjuicio en su posibilidad de nombramiento, ¿no? Me explico mejor. Un postulante obtiene, por decirte, 150 puntos en la etapa nacional. Pasa a la segunda etapa. Otro postulante obtiene 120 en la etapa nacional, pasa a la segunda etapa. Ambos van al mismo colegio a concursar por una plaza y resulta que la comisión, si entiende o juega un papel muy subjetivo, puede hacer que el máximo puntaje no lo tenga el primer puesto, sino el que obtuvo menos puntaje, de tal manera que en el plan efectivo, el que tengas una mejor nota no significa que seas nombrado o que tengas el éxito y la aspiración de tener estabilidad.
Así es.
Entonces, no, en otras palabras, el mejor no se nombra. Y el instrumento que se está utilizando está diseñado para justamente asegurar eso. Y eso es lo que nosotros no queremos.
Y bien, y ustedes ya han elevado seguramente todas estas manifestaciones, ¿se han hecho conocer ya al Ministerio de Educación?
Nosotros hemos conversado, hemos señalado nuestra propuesta, primero de que, por ejemplo, las sedes en donde se toma o se desarrolla la evaluación a veces significan mucho importe económico para los maestros. Mira, en el Loreto hay unos maestros contratados que quieren nombramiento que han tenido que trasladarse de Putumayo a Loreto. Ese traslado le significa más o menos 500 soles. Y lo que el Ministerio ha podido hacer es generar un lugar más accesible. No lo ha hecho. Un segundo aspecto es el tema de que le hemos propuesto al gobierno, es el tema de que la prueba no sea eliminatoria, sino sumativa en su primera etapa. Un tercer elemento, que se formule o se establezca una comisión idónea que implemente toda la etapa institucional y formule un cuadro de méritos en donde realmente se nombren los mejores. Esto se ha planteado y el Ministerio no lo toma en cuenta, no lo considera, a pesar de ser lo más objetivo y lo más factible de realizarse. Ahora, definitivamente vamos a insistir a efecto de que esto suceda, ¿no?
Ahora, profesor Luis Castro, ¿qué es lo que va a suceder si no son tomadas en cuenta todas estas propuestas que ustedes han brindado?
En esta segunda etapa, que es la etapa institucional, que los resultados del examen de ayer se van a conocer el 2 de agosto, nosotros vamos a poder observar con seguridad que lo que estamos señalando se va a realizar. Y los hechos van a demostrar que lo que hemos estado planteando al gobierno es absolutamente razonable. Consideramos que eso va a significar, pues, replantear todo y hacer realmente que los mejores se nombren en una próxima oportunidad.
Ah, bueno, en una próxima oportunidad van a aceptar los resultados, en todo caso.
vamos a cuestionar y vamos a garantizar que esa subjetividad presente en muchas comisiones se evite con la presencia, la exigencia, el mecanismo que hubiere para justamente garantizar transparencia para el examen, y vamos a seguir insistiendo en las propuestas que se tienen, ¿no?
Ahora, finalmente, profesor Lucio Castro, ¿cómo va la relación del sindicato con la ministra?
Nosotros estamos conversando, hemos atendido algunos temas, llámese el pago a las encargaturas de este año, llámese creación de plazas que ha permitido que muchos maestros contratados estén laborando, pero los temas centrales no están siendo atendidos. Y los temas centrales definitivamente son
mayor
presupuesto para educación, la pensión digna para los cesantes jubilados, el incremento de remuneraciones y nombramiento de los auxiliares de educación, la consideración de adelantar el aumento planteado para noviembre a este mes, etcétera. No se toman en cuenta el pago del 30% por reparación de clases, no se toman en cuenta, y consideramos que deben merecer una mirada especial de parte del gobierno si es que no quiere que más adelante hayan dificultades no generadas por los maestros, sino por la desatención del mismo gobierno.
Y precisamente, profesor Lucio Castro, ¿hay alguna fecha que ustedes hayan puesto para que sean atendidos?
Nosotros tenemos una asamblea nacional el 9 y 10 de agosto. Vamos a recibir la apreciación de todos los maestros, los delegados del país. Vamos a seguramente arribar a algunos acuerdos y, como dije, tenemos que implementarlos. Y consideramos que el máximo de plazo que podemos darle al gobierno para solucionar los problemas centrales es el mes de noviembre, en el que se apruebe el presupuesto general de la República a nivel de Congreso, previamente con la presentación del proyecto del Poder Ejecutivo del Ministerio de Educación. Entonces, esa fecha creo que es la más idónea para nosotros también exigir, plantear y presionar para que las justas exigencias del magisterio sean atendidas.
Bien, esperemos, profesor Lucio Castro, que sus propuestas sean escuchadas, siempre con el diálogo, y que no llegamos a noviembre y que se vayan pues a otro tipo de actos que nadie quiere, ¿no? Hemos sufrido ya pasados meses, años atrás, una huelga que perjudicó, sobre todo, los más perjudicados son los estudiantes del país. Esperemos que en noviembre se llegue a buen término, profesor.
Nosotros esperamos, amigo, que el gobierno preste oídos a estas justas exigencias y no lleguemos a extremos, repito, no por culpa del magisterio, sino por culpa de la extensión que el gobierno pueda generar.
Así
es. Muchas gracias por la oportunidad.
A usted muchas gracias, profesor Lucio Castro Chipana, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana. Ha hecho una serie de propuestas, las propuestas que han sido planteadas, nos ha dicho que precisamente ellos van a tener una reunión entre el 9 y 10 de agosto, una asamblea, y van a esperar la propuesta para el mes de noviembre. Y esperemos pues que se llegue, como hemos dicho, a este diálogo, no se llegue a medidas extremas, como lo ha reiterado el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, SUTEP, el profesor Lucio Castro Chipana.